Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio. La Hermoteca.
Durante mucho tiempo la Edad Media ha sido interpretada como un periodo rígido, dominado por jerarquías sociales y culturales aparentemente inquebrantables. Sin embargo, algunas evidencias históricas invitan a matizar esa visión, y entre ellas destaca un elemento tan cotidiano como el ajedrez, que en determinados contextos medievales funcionó como un espacio simbólico donde las diferencias de origen, religión o color de piel quedaban en segundo plano. Manuscritos ilustrados y tratados como el elaborado en la corte de Alfonso X muestran escenas sorprendentes de jugadores musulmanes, judíos, mongoles, o africanos enfrentados en igualdad de condiciones, unidos por una única regla común, la de la inteligencia estratégica. Y así es, el ajedrez medieval desafía la imagen de una Edad Media rígidamente jerarquizada. ¿De qué manera lo hace? Aunque se ha esbozado algo en la introducción, con más detalle, José.
Pues principalmente porque en una sociedad que había unos estratos muy marcados, muy diferenciados, bien sea por localización geográfica, por religión, por procedencia, el tablero funcionaba como un entorno simbólico regido por una lógica distinta, la del pensamiento estratégico. De hecho, es uno de los juegos que más te desarrolla el pensamiento estratégico. A mí me encanta. Y a diferencia de otros ámbitos de la vida medieval, como la política, la guerra o la organización social, donde la posición de cada individuo está determinada de antemano, el ajedrez lo que planteaba era una situación en la que todos los participantes comenzaban bajo las mismas condiciones. Tus peones, tus caballos, tus torres, tus alfil, tu rey y tu reina. El otro tiene las mismas probabilidades que tú. Ganará el que mejor sepa mover y el que saber qué sacrificar en qué momento para colocar mejor sus piezas.
¿El juego era igual que ahora?
Sí, igual. Entonces, exactamente igual. El juego no ha cambiado. El juego además es perfecto. Es un juego que es perfecto. Y claro, a mí también me puede el parcialismo, ¿no? Porque me gusta mucho. Pero no importaba el origen del jugador, aunque hoy día te voy a decir una cosa. Los hindúes y los chinos yo los temo más que una vera verde cuando tengo agua con ellos. Pero porque juegan muy bien. Pero sí es cierto que el origen del jugador no importaba, sino la capacidad para participar en jugadas, analizar posiciones, tomar decisiones, prever posibles movimientos futuros. Y ese cambio en el enfoque es determinante porque desplaza el criterio de valor desde lo heredado hacia lo adquirido, y es particularmente notable. Además, las representaciones visuales conservadas en manuscritos, como las que ilustran nuestra publicación en redes sociales, muestran algo poco habitual para la época, que eran enfrentamientos de personas distintas, de diferentes contextos culturales, sin jerarquización explícita. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que no aparecen ni subordinados ni caricaturizados, sino que están concentrados en una misma actividad intelectual, que es compartiendo las reglas y los objetivos. Y esa igualdad en la representación no implica que las desigualdades desaparecieran fuera del tablero, pero sí era una evidencia de que existían espacios donde podían ponerse en suspenso. En el tablero todos eran iguales, en el tablero todos tenían las mismas probabilidades de ganar o de perder, a veces también de hacer tabla. Pero el propio concepto medieval del ajedrez como una guerra sin derramamiento de sangre lo que potenciaba era esa idea. Se trataba de una simulación donde el conflicto no se resolvía mediante la fuerza, sino de la inteligencia. Y hay que decir que en la Edad Media la mayoría de Reyesuelo, de Principito y de compañía, materia gris, muchas no tenían, tenían aguillas. Es decir, si no eran, eran donantes de cerebro la mayoría. Entonces, claro, el concepto estratégico, luego cuando aparecía a lo mejor alguien con más valor o alguien con un concepto estratégico más alto, por ejemplo, el propio Cid Campeador, destacaba entre todos. ¿Por qué? Porque demostraba ser estratega. El ajedrez ocurría lo mismo. Cuando destacaba a alguien, era como un poco la referencia. Y se trataba precisamente de una simulación donde el conflicto no se resolvía mediante el derramamiento de sangre, sino pensando. Y en ese sentido el tablero se convertía en un terreno de competencia, de meritocracia dentro de un mundo en el que en gran medida no lo era. Así que el carácter general que tenía el ajedrez, un juego que circuló entre culturas y territorios muy diverso, contribuyó a crear un lenguaje común. Y como las reglas son iguales, tú te puedes sentar mañana con un japonés y tú aquí no os habéis visto en la vida. Es más, es que no habláis, no habéis hablado en la vida, pero tú te sientas en un lado del tablero, él se sienta en otro, lo invitas a jugar con un gesto de la mano, el tío se sienta, sabe lo que tiene que hacer, y tú igual. Y aunque no haya habido palabras previas ni nada, él sabe lo que tiene que hacer y tú también sabes lo que tienes que hacer.
Ya.
Si juegas al parchí, la cosa cambia. Me cuento 20, me cuento 30. Si me como 2, me cuento 40 y sigo tirando. Ahí puede haber... Pero en el ajedrez no. El ajedrez era lo que te comentaba anteriormente. Se ha mantenido intacto, con lo cual el caballo tiene un movimiento en L, las alfiles son en diagonales, las torres hacia los lados, hacia adelante o hacia atrás, la reina en cualquier movimiento, el rey como los peones, de uno en uno. Es decir, eso no cambia. Y en conjunto podemos decir que ese lenguaje es universal. Es tan universal que hasta las máquinas lo entienden. Uh-huh. ¿Os acordáis de Deep Blue? Uh-huh. Aquel superordenador que jugó con Karpov o con Kasparov. A mí había uno que me caía muy mal y otro que me caía mejor. Bueno, con el que me caía mejor. La cosa es que llegaron a jugar la máquina y el hombre. Hoy día, ¿quién ganaría? Ay, amigo, hoy día han evolucionado mucho los ordenadores. Pero sí es verdad que en aquella época el ajedrez no eliminaba las jerarquías medievales, ni mucho menos. Lo que sí demostraba es que podían existir fisuras en ella. Y en esas fisuras, que son importantes, aunque limitadas, se abrían posibilidades de pensar que la Edad Media era más compleja de lo que creemos, menos uniforme de lo que tradicionalmente tenemos asumido, y que cuando un rey, a los reyes se les inculcaba el tema del ajedrez, se les trataba de, porque era un juego en el que tenías que saber geometría, que tenías que saber matemática, no es que tuvieras que saber una y una son dos, sino el concepto matemático mental, y eso era importante. Y era un juego básicamente que unaba, servía para unir. Siempre hubo una diatriba entre musulmanes y castellanos, ¿verdad? Pero que si nos vamos a otros muchos sitios, esa misma diatriba va a seguir. Y hoy día va a seguir. Y además es un juego en el que si quieres puedes jugar tú contigo mismo. Siempre y cuando tengas una determinada imparcialidad, porque claro, si te gustan más las negras que las blancas, pues entonces ya las has liado, ya no estamos hablando de nada. Pero fijaos cómo, a modo de pincelada, el ajedrez determinaba mucho en aquella época.
Existe un tratado en el que se ofrece una representación especialmente reveladora del juego del ajedrez. Jesús, ¿qué se muestra en él?
Bueno, es una miniatura que se llama el libro de ajedrez, dados e tablas, se llama así. Esta miniatura, dibujo, revela algo muy interesante. Estamos hablando de una época medieval, porque se sitúa en esa época, en ese contexto de la época medieval. Y el ajedrez ahí lo que representaba en aquella época, según esta miniatura, era unas diferencias que, aunque eran visibles, a la hora de sentarse frente a un tablero de ajedrez, desaparecían las mismas. Hay una escena, aparece un jugador negro y un clérigo blanco, que están enfrentados el uno al otro en esa partida de ajedrez. Pero ninguno ocupa un lugar ni de inferioridad ni de superioridad. Ninguno de los dos, en cuanto al rango se refiere. Eso por sí solo dice ya mucho, dice de lo que encarna el ajedrez. Podrás ser el cargo que tú quieras. Aquí ese cargo no te sirve de nada. Lo que te sirve es saber el movimiento de las piezas y la estrategia. Da igual que seas, que yo sea un mendigo y tú un rey. Si yo soy más estratega que tú, te ganaré. Y eso es lo que intenta reflejar esta miniatura. Lo primero que sorprende es la dignidad con la que están representados ambos personajes. No hay una caricatura. No hay tampoco ninguna exageración. No hay un gesto de subordinación del uno hacia el otro. Los dos aparecen normal, sereno, creo que incluso amistoso. Pero eso sí, concentrados. Y en la composición tampoco hay uno que el monje blanco esté representado más grande que el jugador negro, ni al contrario. No hay una representación en la que diga por el tamaño creo que lo que quería decir el artista es que este era más que el otro. No, hay un equilibrio en las, de las proporciones y las dimensiones. Es el jugador negro, que en este caso bueno, las fichas negras siempre están relegadas un poco más a tu enemigo. De hecho, tradicionalmente se decía que cuando se ponía una partida de ajedrez, el que colocaba el tablero, el dueño de la partida, del juego, quiero decir, utilizaba las piezas blancas. Y el invitado utilizaba las negras. Pero bueno, esto, hombre, eso podría ser una especie de reminiscencia de un pasado donde la Edad Media se trataba también de dar ese reflejo a la hora de jugar al ajedrez. Bueno, sí, yo sé que tú y yo somos los mismos a la hora de enfrentarnos estratégicamente al ajedrez, pero yo te voy a poner una primera diferencia, que tú las negras. Y una blanca.
Que, por cierto, antes de que continúe Jesús, ¿qué es mejor? ¿Empezar?
Depende.
¿O secundar?
Depende. Normalmente, cuando...
¿A ti qué te gusta?
A mí me gusta siempre hacer la apertura, pero la apertura también te la puede hacer el contrincante, es decir, que no tiene ningún problema. Lo que pasa es que sabe qué pasa, que si el que está jugando contra ti te hace una apertura siciliana, por ejemplo... Y tú identificas esa...
No te pongan ni, porque no todo el mundo sabe lo que es una apertura siciliana.
Entonces, da igual. Cuando te hace una apertura y tú la ves venir, ya te vas protegiendo. Entonces vas como condicionado a lo que es el ataque que te van a hacer. Y ya ves, empezamos a mover piezas. Entonces...
Sí, pero dependiendo de la pieza que,
claro,
con la
yo
que inicies el juego,
yo
pues...
casi prefiero, abrir yo.
Claro.
Es mejor.
Bueno, pues como
hecho
decía,
hecho el paréntesis,
pues dentro de esta miniatura de la que estamos hablando, no hay un elemento que sea diferenciador, ¿no? Incluso, bueno, el negro, el jugador representado como negro está sentado de forma cómoda. Tiene además una copa y una botella de vino. Significa entonces que la partida es afable, amable, no es una partida de egos, no es un enfrentamiento cruel, sino es algo que vamos a echar ratito, ponemos una botellita de vino, un poquito de vinito, vamos a echar un poquito de rato aquí. O sea, todo se integra en un entorno, en ese entorno de la partida. Lo que pasa es que cuando te fijas en el tablero, ya aquí la cosa cambia, levemente. Porque si miras las piezas y sabes jugar al ajedrez, te das cuenta que el negro va en ventaja. Que las piezas que están movidas tiene el jugador de las piezas blancas está bastante acorralado. Bastante acorralado. Con lo cual, hombre, ya hay una ligera desventaja de uno frente al otro. Pero tienes que fijarte mucho. O sea, si ves en la escena al completo y tú lo ves el ajedrez como un juego, tú ves, pues esto está simplemente dos personas. Uno representado con un monje blanco, pieza blanca, otro como un negro, pieza negra, y simplemente una representación de lo que significa el ajedrez. Cordialidad, tranquilidad, copita de vino, calma. Pero si ya dices tú, quieto. El tablero, la blanca va cascando, las blancas van cascando. Hombre, dentro del imaginario popular, el hecho de que esto ocurra es muy significativo. La miniatura no borra en sí la diferencia entre los personajes, pero tampoco permiten que la diferencia lo dominen todo. Lo que muestra es una relación en la que el talento y la inteligencia de los dos rivales es más importante que la apariencia o el origen de esas dos personas que están jugando al ajedrez. Y salvo lo que digo de las piezas, que creo que me imagino que quien hizo esta miniatura pues tendría que pensar en, bueno, si quiero darle realismo, alguien tiene que ir ganando y alguien tiene que ir perdiendo. Porque que sea tablas, esto sería muy poco real en una partida de ajedrez donde, aunque es muy difícil que exista un tablero en el cual lleve una partida varias horas y tenga las mismas piezas a la misma disposición, eso es muy difícil encontrárselo. Si quiere dar realismo, uno de los dos tiene que ir en ventaja, aunque después gane el otro, pero uno de los dos tiene que ir en ventaja. Y esto es lo que parece ser que quien hizo esta miniatura intentó reflejar aquí. Sí, hay partida de ajedrez, sí, hay igualdad, pero dentro de la batalla, pues alguien va un poco por delante. Eso sí, no refleja final de la partida, solamente que las negras van con ventaja, pero no indica en ningún caso que esa ventaja sea determinante ni definitiva.
Hay que insistir que eso, que el ajedrez podía considerarse un espacio simbólico donde esas diferencias sociales y raciales se relativizaban. ¿Cómo fue concebido y cómo funcionaba, José?
Esto todavía levanta ríos de tinta, ¿eh?
¿Y
porque,
eso?
Porque no se tiene muy claro, que más o menos se da por bueno el nacimiento, que ahora lo explicaré, si es verdad que todavía hay quien se lo está planteando. Pero fijaos, vamos al lío, porque en un mundo donde la identidad condicionaba de una forma decisiva a cada individuo, el tablero daba un marco distinto, ¿no? Basado en la capacidad intelectual. Que eso siempre está bien, porque, hombre, que haya personas inteligentes, se agradece. Todos los jugadores participaban en igualdad de condiciones, desde el inicio de la partida hasta cómo se fuera desarrollando, evidentemente. Si te iban cascando, ahí ya vas perdiendo piezas. Las piezas se disponen de forma simétrica. Las reglas eran comunes y el objetivo idéntico para ambos contrincantes. El equilibrio general genera un tipo de interacción en el que las jerarquías externas no desaparecen por completo, pero dejaban de ser determinantes en ese enfrentamiento en cuestión. La autoridad o el estatus no garantizaban ventaja alguna dentro del juego, a no ser que tuvieran de un pelota que se dejara jugar, que se dejara ganar, ¿no? El carácter abstracto del ajedrez también contribuía a ese fenómeno. A diferencia de otros espacios sociales donde las diferencias eran visibles, el tablero transformaba todo conflicto en un ejercicio mental. Las identidades quedaban en segundo plano y ahí no había necesidad de interpretar un patrón, sino que lo que había una necesidad era de prever movimiento, de adaptarse a una estrategia, de saber venir la estrategia del adversario, y en ese sentido el juego actuaba como un filtro que privilegiaba la inteligencia por encima de cualquier otro tributo. Además, el ajedrez funcionaba como un lenguaje compartido entre culturas, porque su difusión a través de distintos territorios permitió que personas de orígenes muy distintos participaran de una misma práctica con códigos comunes. La universalidad lo que hacía era reforzar la idea de que dentro de ese espacio concreto las diferencias podían coexistir sin convertirse en barreras insalvables. Y por otro lado, el hecho de que el ajedrez fuera concebido como una representación ordenada del mundo, es decir, una especie de modelo donde cada elemento tiene una función, en el ajedrez pasa así, implicaba que el resultado dependía de qué. Dependía de cómo se utilizaban esas funciones, de quién lo encarnaba, de para qué lo utilizaba. Tú tienes tus peones por delante. Tienes ocho peones por delante. ¿Para qué lo vas a utilizar? ¿Los vas a sacrificar? ¿Vas a utilizarlo para abrir movimiento? ¿Vas a utilizarlo para abrir camino a otras piezas? Como señuelo, que es normalmente de lo que se utiliza un peón. ¿Para qué lo vas a utilizar? Esa consecuencia es lo que va a traer el qué, la repercusión de tus propias decisiones. Así que el ajedrez no transformaba la realidad medieval en su conjunto, pero sí ofrecía un ámbito donde la realidad se interpretaba, donde el espacio simbólico y las diferencias no desaparecían, pero se volvían menos decisivas, permitiendo imaginar, en cierta medida, la interacción que había, el equilibrio. Y que, como te comentaba antes, bueno, pues nos encontramos también que incluso respondiéndote a la pregunta de dónde fue concebido y demás, aquí está muy abierto. Aquí hay entre musulmanes, hindúes, incluso chinos se atribuyen el nacimiento del ajedrez. Lo cierto es que hay ejemplos de un juego de este tipo en muchas culturas en diferentes épocas.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
La corte de Alfonso X de Castilla desempeñó un papel decisivo en la difusión y en la adaptación del ajedrez en Europa. ¿Qué ocurrió con este juego bajo su patrocinio? Jesús.
Bueno, lo interesante es que bajo el Alfonso X de Castilla, el ajedrez dejó de ser solo un juego popular y se convirtió en un objeto de estudio, recopilando así una gran cantidad de información sobre la cultura, las culturas las que el ajedrez estaba presente, y por lo tanto en la corte de este rey el juego adquirió un prestigio distinto. Ya no es solamente ese entretenimiento, sino también una fuente de conocimiento interesante por la estrategia y por el aporte que podría ofrecer a la cultura europea en toda su extensión. Esta obra, la obra del libro del ajedrez, dados y tablas, que hablaba anteriormente, que hablaba de una miniatura, es un dibujito. Este dibujito está dentro de un gran compendio redactado en 1283, en el cual se aunan las reglas de este juego y sobre todo se exponen problemas y también estrategias, además de saberes procedentes de distintas tradiciones, especialmente del mundo islámico, de donde se obtiene una gran cantidad, la mayor cantidad de información sobre este juego. La corte de este rey pues funcionó como un espacio de encuentro donde se traducían documentos, se ordenaban estos mismos y se reinterpretaban conocimientos de origen muy diverso. A partir de este instante, ya lo que se hizo fue unificar durante esa etapa las reglas, sobre todo concernientes a los movimientos de las piezas, ya que dependía del momento histórico y del momento cultural y sobre todo de la cultura en sí, se podía hacer ciertas variaciones en cuanto a los saltos de unas piezas, unas se podían, otras no, en cuanto a la dirección de algunas de ellas y las casillas que se podían mover. Y lo que hizo Alfonso X es decir, no, vamos a unificar todo esto. Vamos a hacer que cada pieza tenga una labor, recorrido y funcionalidad concreta dentro del juego del ajedrez, para que cuando se juegue, todo sea lo más homogéneo posible. Este entorno cultural favoreció además el intercambio de conocimiento entre cristianos, musulmanes y judíos, que eran las tres culturas fundamentales que les gustaba de practicar el ajedrez. Y claro, como cada una tenía una visión distinta del mismo, pues Alfonso X, el sabio, dijo, si lo reunimos todo en un compendio, tenemos un gran tratado de ajedrez interesantísimo y del cual, pues oye, después puede venir unas ciertas evoluciones interesantes en la estrategia en el campo de batalla. Él lo tenía también así. Gracias a esta convivencia intelectual, el ajedrez pues se adaptó a todas las sensibilidades europeas, a todas. No perdió la herencia multicultural, ya que, como bien decía José Manuel, daba igual quien se sentara en un lado y en el otro del tablero, porque cuando se empezaban a mover las piezas, ese lenguaje era universal. Y aunque el idioma era distinto, se movían las piezas de esa forma que había reunido a Alfonso X el sabio. Con lo cual, ese orden y sistematización, pues oye, fue una voluntad no solamente de ordenar el juego, sino de ordenar también las relaciones de las personas que estaban allí en ese juego. Ayudó a fijar prácticas hasta que entonces se podían estar variadas, y de hecho cuando había algunas reuniones de personas que pues, se podían jugar al ajedrez y eran pues unos musulmanes y otros hebreos, pues ahí había ciertos debates sobre algunos de los movimientos de las piezas, y eso pues acabó. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta un detalle. Alfonso X el Sabio vio en el ajedrez algo más que un juego. Lo cambió de estatus, lo elevó a la categoría de tablero y piezas donde sí, cualquiera podría jugar, pero las verdaderas partidas interesantes se hacían en las cortes, en los envíos, en la convivencia entre las distintas personas, los distintos dentro de la corte, mandatarios, también delegaciones de otros países, que se ponían allí a jugar, y todo en una relación, no solo en el juego, sino también entre las personas, y un conocimiento de uno sobre el otro, que por cierto, decía este hombre, este rey, que no había mejor forma de conocer a tu rival que en el campo de batalla y en una partida de ajedrez. Era interesante esta forma de pensar de este hombre.
¿Qué más se puede añadir de nuevo sobre la presencia de musulmanes, judíos y mongoles en los manuscritos medievales relacionados con el ajedrez?
Bueno, aquí nos vamos a encontrar, aquí podremos hacer una cátedra, ¿no? Porque es un reflejo de esos sitios, esos lugares que anteriormente tan solo apuntaba y que se han anotado o se han adjudicado el ser la patria del ajedrez, ¿no? Donde se creó, donde se hizo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, cuando nos encontramos con... Siempre se ha dicho que los musulmanes, antiguamente, eran los que mejor jugaban al ajedrez porque el juego, sí, porque el juego nació en toda la zona de Arabia.
Pero decían que no se sabía.
Claro, esa es la creencia, pero esa era la creencia. Ah. Los musulmanes siempre llevaban un tablero. Aquí en España...
Como vosotros el de la Ouija, ¿no?
Totalmente. Cuando invadieron la península ibérica, que bueno, invadieron, iban a hacerle un favor a un rey visigodo, pero al final le gustó esto y se quedaron, ¿no? Pero a lo que iba, ellos que llevaban, ese tablero, y de hecho hay un montón de leyendas que nos hablan, la misma leyenda de Abemanar te habla de la leyenda de cómo un rey castellano iba a cobrarle impuestos a un rey musulmán, y se jugaron con uno de los grandes filósofos musulmanes lo que le tenían que pagar al juego del ajedrez. Y al final, el musulmán, que el rey castellano le dijo, ¿tú sabes jugar al ajedrez? Y dijo, yo un poquito. ¿No es que te he visto que llevas en el caballo un tablero? Yo sé jugar un poquito nada más. Mentira, el tío era un consumado especialista. Y el rey castellano, que era un tuno, le dijo aquello de, es que aquí en Castilla tenemos la costumbre de jugarnos algo. ¿Yo qué me voy a jugar si yo no tengo un duro? Le decía al otro, ¿no? O una pieza de oro, yo no tengo
pieza. Al final era más tuno, me da que era más tuno.
Claro, lo que pasa es que era más diplomático, ¿no? Y le dijo aquello de, pues mira, si gano yo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si gano yo que en lugar de pagarme lo que me debéis, me paguéis el doble? Hombre, pero si te voy a decir una cosa, le decía el musulmán, te voy a decir una cosa, si ya nos está costando trabajo lo que tenemos que pagar, que te tengo que pagar doble si me gana. Hombre, es que aquí jugamos así. Bueno, ¿y tú qué me vas a pedir? Y el musulmán, que era muy listo, le dijo, pues mira, muy sencillo. Tú ves un tablero de ajedrez, tiene 64 casillas. Le dice, tú ves el primer cuadrículo, el primer cuadradito, la primera casilla, sí. Ahí me pones un grano de arroz, ¿vale? Venga, vale. En el siguiente, 2. En el tercero, 4. En el siguiente, 16.
Multiplicaba por
al cuadrado
el mismo número.
Y dice, así hasta el final. ¿Te parece bien? Y dijo el rey castellano, ¿en arroz quiere que te pague? ¡Venga, vale! Empezó la partida de ajedrez y le pegó un tute el musulmán al rey castellano, que el rey castellano, cuando acabó todo abochornadito, estaba todo abochornadito, el hombre no sabía dónde meterse, le dijo, bueno, te voy a pagar, ¿no? Esto yo creo que con 2 saquitos de arroz será suficiente, ¿no? Y le dijo, no. Yo quiero exactamente los granos de arroz que he ganado.
Que es lo que
entonces llamó a un judío, a un matemático judío, le dijo, Guillo, ¿cuánto ha ganado este? Y el matemático judío le dijo, no tiene arroz en el reino para pagarle.
¿En serio?
No sabes lo que te ha jugado. Así que negocia con él. Y tuvo que negociar y liberar de pagar el impuesto aquel que iba cobrando, con lo cual eso se llama la inteligente jugada de Abemaner, y os puede dar, bueno, pues una idea. Esto contaba a modo de leyenda, ¿no? En el marco de la leyenda en la que se cuenta. Pero os da una idea de lo importante que eran aquellas épocas las transacciones de este tipo. Y los musulmanes siempre han tenido fama de jugar muy bien. Y se decía antaño, porque los hindúes también juegan muy bien, se decía antaño que es que el juego había sido creado en toda la parte de Arabia y que por eso era un juego tan extendido y que los mejores jugadores eran musulmanes. También porque era una cultura que era muy sabia y sigue siendo una cultura muy sabia, exceptuando a cuatro descerebrados radicales, que también los hay en el resto de culturas, sean cristianos, sean budistas, da igual, ¿no?
Lo hay en todos lados.
Lo hay en todos lados, exactamente. Luego estaban los judíos. Los judíos eran sesudos, eran gente que pensaban. De hecho, ahí tenéis como luego se hacen banqueros, el comercio de piedras preciosas, cómo lo gestionan ellos. Pero por aquel entonces también los judíos, se decía que los peores contrincantes, esto es la Edad Media, ¿eh? Yo estoy colocado en un contexto de Edad Media, se decía que los mejores jugadores que había eran judíos o eran musulmanes. Los castellanos eran... para que hubiera uno que supiera jugar bien al ajedrez, había 60 musulmanes o 60 judíos. Y los judíos decían que es que el ajedrez era como la vida misma. Que lo que había en el tablero te lo podías encontrar. Y por eso los artistas y los autores medievales, bueno, escribían, ¿no? Escribían de todo esto y te lo representaban. Y de alguna forma esa narrativa visual era la que se encargaba de representarte en pleno medievo a lo que eran a un judío jugando o a un musulmán jugando. Y otro aspecto relevante es las rutas. Las rutas eran muy interesantes porque el ajedrez, que ya luego se descartó que fuera un juego musulmán y se ubica como juego originario de Asia, ya en Asia tenemos que tener en cuenta que posiblemente sea la zona de India, de Pakistán y demás, que durante mucho tiempo han ostentado grandes jugadores. Ahora ya como estamos en una aldea global, el campeón del mundo hasta hace poco ha sido noruego y ahora creo que de una de las antiguas repúblicas rusas, ¿no? Soviética. Entonces, bueno,
te iba a preguntar precisamente por eso, que ¿qué país era el que tenía mejores jugadores de ajedrez?
Para mí, hindúes o chinos son los mejores. Verá, el campeón del mundo que ha dejado de serlo.
Sin embargo, cuando tuvo mayor eco o relevancia o éxito fue con los rusos.
Con los rusos. Pero hoy cuando juegas con un jugador ruso no tienen. Yo os pongo un ejemplo, ¿no? El mío, ¿no? Yo juego a través de internet y cuando te salen las parrillas de los grupos donde has quedado encuadrado, tú ves las banderitas y demás, ¿no? Entonces, si te toca un ruso, medio respira. Si te toca un chino, dice, me va a dar la lata. Y si te toca un hindú, dice, ya estoy eliminado. Entonces, ya lo tienes matemático, ¿no? El
lo tienes claro, vamos.
Claro, el que ha sido campeón del mundo, el noruego, dejó de jugar al ajedrez y se pasó al ajedrez que yo juego, que son partidas rápidas. No puedes estar más de un minuto pensando, tienes que mover, si no pierdes. Y se pasó de juego a las partidas rápidas, pues aburría. Y es sin duda una de las cosas más aburridas del ajedrez, tiempo de espera que el otro quiera pensar.
Eso es así.
Eso te aburre una jarta. Yo cuando jugaba con mi suegro a esto, mi suegro se llevaba pensando una jugada, claro, jugamos sin reloj, sino tampoco podía. Pero se podía llevar pensando una hora, una jugada. Entonces a mí me aburría muchísimo.
Y un día también. Ahí el tablero.
Sí, a mí me aburría tremendamente, ¿no?
Que eso es muy cansino.
Y luego, ya en todo lo que era la sociedad medieval de la época, te encuentras que estuvo marcada por el intercambio cultural aquí en España. En España había muchas ciudades que convivieron tres culturas, cristianos, musulmanes y judíos. Y el intercambio cultural ahí donde se daba. Oye, ¿nos echamos una partidita? Venga, y a lo mejor un musulmán o un judío enseñaban a jugar un castellano. Pero no lo hacían por competitividad, lo hacían por énfasis cultural, por compartir, que yo creo que es lo bonito. Y a través del ajedrez se hace visible, bueno, esa realidad de fronteras culturales y sea de donde sea, porque ya te digo, hoy día se tiene aceptado que es asiático, pero no se tiene claro si fue un protojuego chino que pasó a India, si por el contrario se origina en la zona de Pakistán. El origen del ajedrez
es difuso.
Exactamente, es muy difuso. Pero sí es verdad que es espacio compartido de conocimiento y de práctica.
¿De qué manera el origen y la expansión del ajedrez contribuyen a entenderlo como un lenguaje universal, Jesús?
Bueno, fue este juego el que se extendió al mundo entero. No se sabe bien por cuál fue la razón por la que este y no otro, el otro juego se hizo tan popular. Y estoy hablando de juego de estrategia, porque después habrá alguno que alguna persona sea muy refinada o muy precisa, diga, bueno, la verdad es que los naipes, las cartas, fue uno de los juegos que también unificaron a muchas naciones. Y no fue tan así. Es cierto que las cartas fueron uno de los juegos más populares extendidos por algunas regiones, pero no por todas. Y de hecho aquí en Europa hubo dos barajas de cartas que se compartían la popularidad, que era la baraja española y la francesa. Pero si nos vamos a tierras más asiáticas, allí las cartas no han aparecido hasta prácticamente entre el siglo XIX o principio del siglo XX. Antes eran otros muchos juegos, y si nos vamos a Mesoamérica, tres cuartos de lo mismo. Por lo tanto, sí es cierto que las cartas ahora mismo es uno de los juegos más populares, por el póker, etcétera, etcétera. Incluso hay campeonatos de póker a nivel mundial, más populares incluso que el ajedrez, pero esto no fue así. Fue el ajedrez, el cual trascendió fronteras. Algunos antropólogos dicen que el hecho en sí radica en que el ajedrez era un juego cuyas reglas eran más simples, pero el fondo era más complejo. Quiero decir, hay una serie de piezas, pocas con respecto a otros juegos populares, pocas, relativamente dicho esto entre comillas, y cada una tiene sus movimientos. Y todo se hace en un escenario, en un contexto que es un tablero de casillas, pues, cuadradas. Y claro, esto es un... tanto el escenario como las piezas es sencillo. Y los movimientos también son fáciles de comprender. Lo que ya el trasfondo es lo complejo. Porque a partir de ese momento se despliega una gran capacidad estratégica que debe tener los dos contrincantes para llevar a la victoria a sus piezas, a sus fichas. Y esto lo distingue del resto de juegos. Porque al fin y al cabo el juego de las cartas pues tiene un factor de suerte que es muy importante. El póker no es muevo la reina para que coja los cuatro ases aquí en el mazo y lo cojo yo y lo presento. No. Hay una serie de naipes y tú te tiras los naipes y tú pues te quedas con las cartas que tú quieres quedarte, descartas en función de lo que tú quieres y la suerte dirá. Pero en el ajedrez no hay suerte. El ajedrez es estrategia pura. Movimiento, 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 y veis quién hace, quién consigue y comerse más pieza del otro.
Hacer un movimiento, pero pensar cuatro movimientos, claro, más para allá. Y que te salga bien.
Adelantarte a lo que va a hacer tu contrincante, las diferentes opciones. Es que es un trabajo intelectual muy intenso.
Eso es. Y eso une. No distingue, une. Porque, repito, no es un juego de suerte. Para colmo, cuando dos personas se situaban a jugar al ajedrez, pues como decía, pues se perdían clases sociales, no importaba el lenguaje de cada uno de ellos, no importaba eso, lo que importaba era la estrategia pura y dura, y vamos a jugar al ajedrez, vamos a ver quién aquí es el ganador, quién es el que se lleva el gato al agua. Eso era interesante y eso unificaba. Eso hacía que en cualquier lugar del mundo donde tú estuvieras, sacabas un tablero de ajedrez. Y si el otro no sabía jugar muy bien, aunque sea por gesto, le decías cómo se movían las piezas, y en dos o tres partidas, si el otro aprendía, la cuarta ya era más fluidito todo. Eso es el lenguaje universal del ajedrez. La sencillez llevada al extremo tal que es una guerra en un campo de batalla pequeñito y que, bueno, quien gana, pues se alegra bastante, claro.
José, ¿qué importancia tienen los materiales? Diseños y estilos de las piezas de ajedrez en la interpretación cultural del juego. Hay una variedad impresionante.
Preciosas además, ¿eh?
Sí. Extraordinaria. Y yo creo que un ajedrez puede costar desde
nada y menos.
Nada y menos. Ahora ya no antes era todo a 100, ¿no?
Pues sí,
ya,
ahora te encuentras
a
ser muy caro.
A un dinero bastante curioso.
Sí, 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 muy curioso y también muy temible, ¿no? Porque lo hay de muchos tipos, los materiales, los diseños. Bueno, te puedes encontrar desde... yo tengo un amigo que tiene un ajedrez medieval y te encuentra los muñequitos que son, con sus armaduras y demás, y son flipantes, es muy bonito. Pero los materiales utilizados, ¿no? Los materiales utilizados que pueden ser muy caros, marfil, ébano, madera valiosa, metales preciosos, que ya eso son, es cuestión de recursos, ¿no? De recursos y también de dinero. Algunos conjuntos estaban claramente vinculados a las élites. Si tú les regalabas un ajedrez a un rey, no se lo ibas a regalar de madera tallada. Ya te presentabas con un ajedrez que los peones mínimos eran de plata, ¿no? O de ébano, de marfil. Que el tío dijera, oye, mira, un regalo muy mono. A lo mejor el tío no sabía mover un peón, pero bueno. Luego, las redes comerciales, claro, si te movías por la ruta de la seda, en la ruta de la seda se movía mucho dinero. Y ahí había grandes diseñadores. Y en función de la cultura, le daban, por ejemplo, rasgos humanos, vestimentas, atributos reconocibles. Eso permitía que cada sociedad reinterpretara el ajedrez según su propia cultura.
Customizado.
Ahí está, justamente. Las piezas podían reflejar tipos sociales, estructuras de poder. Mira, en esta Edad Media, cuando se enfrentaban en una corte, un musulmán o un castellano, al musulmán le ponían piezas con figuritas que imitaban a un soldado musulmán, con el turbante y demás, y el castellano con el típico casco picudo, cónico, metálico. ¿Eso qué hacía? Tú tienes esa cultura y yo tengo la mía. Y vamos a jugar, vamos a luchar tú contra mí, a ver cuánto vamos eliminando. Y los estilos artísticos también eran una información clave a la hora de tallar, darle expresividad a la figura, tallarla, ser un artefacto que se transformaba continuamente y también que dejaba las influencias y detectaban préstamos, por ejemplo, estilísticos, comprendían el juego que se adaptaba a los diferentes entornos y además la manera en la que se diferenciaban las piezas era muy importante porque ya fuera de color, de material o de forma, reflejaba una concepción visual de la oposición y del equilibrio. Y los colores eran muy importantes, se utilizaba el rojo, el blanco, el celeste, el azul. Eran colores que eran muy típicos de la época y también reflejaban orden, dualidad. El tablero funcionaba como una representación del mundo simplificado y podía ser los cuadros blancos, podían ser de marfil, los cuadros negros de ébano, es decir, también la doble dualidad, el yin y el yang, lo positivo, lo negativo, lo bueno, lo malo. Como veis, conjunto de estilos, de piezas, era una forma de entender esa cultura y a través de ello, pues una estructura de reglas que se convierte en un objeto cargado de significado, capaz de revelar cómo diferentes sociedades se veían a sí mismas y cómo integraban las influencias externas dentro de ese propio universo que se habían creado en un tablero de cuadrado de 64 casillas y un montón de piezas.
Oye, Jesús, ¿hasta qué punto puede el ajedrez considerarse una herramienta que permitía cuestionar los prejuicios medievales?
Bueno, hombre, el ajedrez... Lo pudo cuestionar, pero hasta cierto punto. Ten en cuenta que lo que hemos dicho hasta ahora mismo son dos cosas fundamentales. La primera, que es un lenguaje universal. Y la segunda, que por mucho que hubiera clases sociales, cuando se sentaban a jugar una partida,
eso desaparecía.
Lo que dependía era de la inteligencia.
Esto es como cuando se va a una playa nudista y te quitan la ropa. Exacto. Ya está todo el mundo en pelota.
Exactamente.
Y ya nadie sabe quién es quién.
Pero sí, ¿no? Sí había un pequeño espacio donde esas certezas se podían tambalear un poquito. ¿En dónde estaba esto? En lo que decía daba una pincelada anteriormente y ahora voy a explicar con mucha más extensión. Cuando llegaba el rey Ezolo de turno, colocaba el tablero encima de la mesa y colocaba tú las negras y yo las blancas. Ahí había una distinción. Uh-huh. Había una distinción. De hecho, los ajedrezes antiguos, si me permitís la expresión en plural, se realizaban, aunque se traían en madera, se intentaba que las piezas fueran lo más oscuras y lo más claras posible para realizar esa distinción. Está claro que hay algunos antropólogos que dicen, hombre, es que si no fuera así, ¿cómo se sabría qué pieza va ganando? Es cierto, pero se podría haber utilizado otra forma distinta de distinción entre piezas, que no el blanco y el negro absoluto. Porque en aquella época, la época medieval, el negro era interpretado como, no solamente como luto, sino como infierno, como todo lo negativo. Las brujas, ¿de qué color vestían generalmente en el ancestro popular? De negro.
Oye, pero también los curas, ¿no? Y los sacerdotes.
Sí, pero bueno, era por otro tema distinto. Eso
sí, y después, ¿no? Entonces no.
No, no.
En aquella época no vestían de negro.
No. Vestían en tonos así más marrones. Sí. Pero el negro era el color negativo por excelencia, con lo cual se intentaba a toda costa que el color de las piezas del rival fuera lo más oscuro posible. Y eso, en un principio, daba una cierta ventaja a ese que se sentaba con las piezas negras. Al blanco frente a los negros. Daba una cierta ventaja al jugador blanco frente al negro. Porque ya el negro iba con esa vitola de, jolín, el tío este me ha alargado a mí las piezas negras porque a lo mejor lo que quiere es que yo vaya a charadito. Y sin embargo, cuando ocurría eso, el rival que tiene las piezas negras se crecía. Es como, me da la negra, pero voy a ir a por ti.
Un reto.
Exacto. Con lo cual, aunque había unos límites muy claros y estaban establecidos así, el ajedrez no eliminaba los prejuicios medievales ni rompía las barreras sociales de fondo total. Porque una vez que terminaba la partida, tú me has ganado o yo he perdido. Pero cuando se retiraba el tablero, tú eras plebeyo y yo rey. Tú eres rival y yo soy el rival tuyo. Ya era distinto. El tablero era más bien un espacio como de excepción de la regla. De esa regla que se podían romper de una forma...
De toda manera estaría el rencoroso, ¿no?
Claro, claro, claro.
El rencoroso siempre
claro, claro.
El que diría...
Claro.
Hombre, perdona, prepárate, que te voy a poner una multa.
Sí. Totalmente, vamos.
Y en el escenario también podrían aparecer...
Unos impuestos que pagué.
Sí. Y en el escenario también podrían aparecer ciertas grietas en los prejuicios. ¿Por qué? Porque siempre había aquello de, dentro de la diplomacia, oye, si quieres llegar a un buen acuerdo con este rey, déjale que gane.
No, eso siempre, el pelota.
¡Claro! Y eso ya ennegrecía el juego, lo corrompía, lo hacía que no fuera un juego equilibrado. Si no era más bien una especie de guerra de egos, donde quien quería pedir algo del otro que tenía el tablero, el dueño del tablero, que generalmente era el rey Ezolo de turno, pues intentaba siempre que el otro se fuera con una sonrisa a casa. Así que bueno, ha evitado los prejuicios de cierta forma, pero hoy en día, afortunadamente, como es un juego casi deporte, pues mira, hay menos prejuicios de los que había antes.
¿Cuántas horas le dedicas tú al ajedrez, José?
A la semana, 2 horitas diarias, más o menos.
Vale.
Pero vamos, hay que ver mis 2 horitas como son, ¿eh? Porque es cuando puedo. Normalmente juego unas partidas semanales y son partidas rápidas. Son partidas muy rápidas.
Pero horas de partidas rápidas ya tiene que estar tu partida.
Pero es que no hay otra.
Ya. En fin, aunque no puede afirmarse que la Edad Media fuese una época igualitaria, el ajedrez revela grietas significativas en este relato tradicional. Sobre el tablero, el poder no dependía del linaje ni del estatus, sino de la capacidad de pensar y anticipar movimientos. Este juego, que viajó desde Asia hasta Europa, adaptándose a múltiples culturas, actuó como un lenguaje universal que conectó mundos distintos. En este espacio compartido, las diferencias no desaparecían, pero sí podían transformarse ofreciendo una visión más compleja y matizada de una época que aún se sigue redescubriendo.
La noche más hermosa en Canal Sur Radio.